Amigas y amigos de Terapia Chilensis, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Siendo las 8:02, comenzamos esta edición de Terapia Chilensis. Queremos conversar sobre los éxitos políticos que el gobierno tenía reservado para la tercera semana de este mes de enero. Éxitos que se traducen en la aprobación, falta ya muy poco, de la reforma educacional, la reforma del sistema electoral y la aprobación del proyecto de Pacto de Unión Civil, el PUC, que vino a reemplazar al Acuerdo de Vida en Común. Son tres iniciativas importantes que obviamente que le entregan al gobierno un cierto protagonismo y un cierto margen de acción política. Sobre este tema vamos a conversar con Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo y presidente de la Católica, del Club Deportivo de la Universidad Católica, y con Ascanio Cavallo. Ascanio es un hombre, un gran columnista, que le exige a sus lectores inteligencia, agudeza, y es un crítico de cine que le exige mucho a sus lectores benevolencia, indulgencia.
Está más creativo.
Dicho eso, conversemos, señores, sobre esta buena semana para el gobierno.
Bueno,
o no es tan buena a juicio de ustedes.
La verdad es que el gobierno se había propuesto, yo creo que con mucha firmeza, digamos,
terminar y viril energía.
No sé si tanto, pero terminar el mes con estos proyectos, de manera que esta semana y la próxima, porque sí, en verdad la reforma educacional le quedó una cola.
Le queda una cola, sí.
Le queda una cola y bueno,
y al proyecto del ex ABP, que ahora se llama
Pacto de Unión Civil,
también civil. Le queda un trámite, ¿eh?
Ya.
Pero sí, todo indica que,
a ver, yo creo que
son menores.
Desde un punto de vista de lo que es la habitual contabilidad que se hace de los resultados del gobierno en materia legislativa, es evidente de que constituye un éxito, digamos, ¿no? Ahora, yo diría dos cosas respecto a eso, ¿eh? Una, que sobre todo respecto a la reforma educacional, hay que ver si es una victoria a lo pirro o no, digamos, ¿eh? Victoria a lo pirro. Obviamente es cuando tú logras, digamos, tu objetivo, pero en lograrlo y en el camino sufriste tantas bajas, digamos, ¿eh? Que en definitiva eso se vuelve contra ti. Yo creo que puede ser el caso de la reforma educacional.
Ahora, pero hay que reconocer que no son bajas de deserciones de votos.
No son bajas políticas. Yo diría
parlamentarios,
que podrían ser bajas de adhesión.
Claro,
bajas, sí, de adhesión popular.
Popular, claro.
Pero es indudable que al final son éxitos desde el punto de vista político. El Pacto de Unión Civil, recordemos, una iniciativa presentada durante el gobierno de Sebastián Piñera,
un compromiso
programático,
que
fue presentado, al final fue la moción del senador Alamán, digamos, la que prevaleció y la que se estudió y finalmente se transformó en ley, pero que en el gobierno pasado no hubo, digamos, políticamente las mayorías, digamos,
agua en la piscina para sacarla,
y que finalmente se sacan durante este gobierno.
Claro.
Y obviamente que lo más emblemático es el proyecto que pone fin al sistema binominal y lo reemplaza por otro sistema que yo encuentro un poco divertido el nombre, digamos, que se llama proporcional inclusivo. Porque la palabra proporcional inclusivo es eso es totalmente un invento chilense, o sea, no hay en ningún texto de ciencia política jamás, digamos, una denominación de ese tipo, pero es un apellido que empieza a usarse con bastante frecuencia por parte de este gobierno, porque también el proyecto de reforma educacional, que partió llamándose proyecto que pone fin al lucro, a la selección y al financiamiento compartido, cambió de nombre entre medio y pasó a llamarse el proyecto de inclusión.
De acuerdo.
Pero bueno, tratando de ser objetivo, efectivamente son triunfos políticos. O sea, si uno hace esa típica contabilidad que se hace, digamos, respecto a los éxitos del gobierno sobre la base de cuántos proyectos de ley aprueba, fueron éxitos, digamos, de fin de año o de resaca del año pasado, digamos, ¿eh? Porque este país, como dice mucha gente, digamos, el año calendario no coincide con el año real desde el punto de vista de la política, de los negocios y de todo lo demás, que el año real empieza, es de marzo a marzo, digamos, ¿eh? Entonces todavía estamos en el año 2014 para esos efectos. Pero y la segunda arista, diría yo, de este tema, es que yo creo que uno no puede dejar de hacer la reflexión de que la debilidad política de la derecha, y en particular de la UDI, a raíz del caso Penta, son factores que han contribuido a esto, porque simplemente por una cuestión, no solamente por el tema de cuánto se ve afectada la reputación de la UDI como partido, sino también por una cuestión práctica, digamos, de a qué está dedicada la UDI, digamos, ¿eh? Y eso obviamente
ahora así
es, en eso el gobierno tiene una suerte de no se me malinterprete el término, pero de instinto asesino, digamos, ¿eh? En el sentido de que cuando tiene, digamos, que apretar, ¿eh? Aprieta, digamos, ¿eh? Y yo creo que se dio cuenta que este era un momento para apretar el acelerador y para lograr, digamos, este tipo de aprobación de proyecto.
Luis, ¿quieres decir que habría sido muy distinto el hecho de si la UDI no hubiese estado tan complicada por esta semana?
No, yo creo que en el timing, probablemente. A lo mejor esto se habría demorado un poco más, ¿te fijas tú?
Yeah.
Porque yo creo que la debilidad es muy evidente, digamos, y desde ese punto de vista el gobierno es bastante implacable. Yo, por lo que yo he escuchado, por ejemplo, el proyecto de reforma educacional, la actuación del Ejecutivo fue bastante brutal, digamos, ¿eh? O sea, el ministro Peña y Lillo, digamos, estuvo durante todas las... Primero el binominal, digamos, donde en el cual
sí,
prácticamente no se escuchó nada, no. Simplemente... Y además el ministro Peña y Lillo no habló, digamos, ¿eh? Sino que simplemente estuvo presente hasta que terminó la tramitación, ¿ya? Después en el proyecto educacional, como que se han dado vueltas de tuerca que uno no había visto. Por ejemplo, senadores de Muerte Cristiano, como Andrés Saldívar e Ignacio Walker, votando al final en la sala por calificar como de quórum simple algunas disposiciones que ellos mismos en la votación en general habían calificado como quórum calificado, disposiciones que la Cámara de Diputados, con las mayorías que existen actualmente en la Cámara de Diputados, había calificado también como de quórum calificado. Y esto incide en si hay control preventivo o no hay control preventivo del Tribunal Constitucional y todo lo demás. Entonces, senadores como Saldívar y Walker, que uno diría que son moderados, digamos, ¿eh? Sin embargo, por una necesidad política, ¿eh? Apretaron la tuerca más allá e hicieron una interpretación muy rara, digamos, que finalmente decía, sabe que las normas no son de ley orgánica constitucional, por lo tanto, no van a control preventivo y requieren nada más por un simple. Ese tipo de cosas pasaron durante esta semana.
Claro, y que son triunfos políticos importantes.
Claro, entonces lo que muestra, pero además muestra, digamos, una voluntad muy firme del gobierno de avanzar. Y que también se ha manifestado en otros proyectos que están más incipientes, como el tema de la reforma laboral, digamos, ¿eh? Que también se está...
Yo creo que en el caso de la reforma del sistema electoral, el triunfo es muy contundente, porque yo creo que le asegura a la nueva mayoría, si es que todo se desarrolla de acuerdo más o menos al libreto que maneja la moneda, le asegura un control de la mayoría parlamentaria por largo tiempo, largos años, o sea, mucho más allá de cuando termine este gobierno. Ahora, todo eso está por verse, todo eso depende mucho de la percepción pública asociada a la gestión de la presente administración, pero da la impresión, digamos, de que esta reforma, sobre todo al redistritaje, le asegura una buena presencia, una buena cobertura a la nueva mayoría en el próximo Parlamento.
Patricio Zapata, que es un analista
experto en temas electorales,
para mí muy serio, de los más serios que hay, dice que eso no es así, que no hay tal. Claro, no he visto sus estudios, así que me limito a dar su argumento.
Él participó en la redacción del proyecto.
Claro.
Y él defiende mucho ese punto de que esto no es un traje a la medida. y que de verdad
contra el punto más de sentido común de que todos los sistemas electorales son traje a la medida.
Claro,
sí. Claro. Y sobre un punto que además hay que precisar, porque
que además la versión que acoge la moneda, digamos. O sea, la moneda, digamos, se descorchó en campaña.
Claro. Y la presidenta, además, yo creo que en la presentación de esto fue demasiado lejos en su entusiasmo, cuando dijo cosas como que el voto de cada uno de los chilenos pesa lo mismo ahora, lo que no es verdad.
No,
es verdad.
No, o sea, eso nunca es verdad.
No es verdad, porque para eso tendría que ser un parlamento con 17 millones, digamos, de personas.
Bajo ningún sistema representativo, ¿verdad?
Exactamente. Y entonces eso es lo que puntualmente se ha sacado. Varios distritos, digamos, en los cuales... producto del nuevo proyecto hay votos que valen mucho menos que otros, digamos, en otras zonas del país, lo que es inevitable en un sistema proporcional. Ahora
pero fíjate que yo creo que en la cuestión del sistema binominal, más allá del punto de si alguien va a ganar o alguien va a perder, que eso no lo vamos a ver hasta el 2017 finales, porque las municipales no son regidas por este sistema, que son las que hay antes. Fuera de esa discusión, que en verdad es técnica y que hay que ver la aplicación que resulta después, lo que sí es cierto en términos de triunfo político es que después casi de 9 años un gobierno logra que todos sus parlamentarios voten alineados.
Sí, pues,
y además triunfo. Y además logra subir a 2 más, que eso tampoco había ocurrido. Lo que ocurrió fue que la oposición lo logró, ¿te acuerdas?, en el caso del ministro Beyer,
sí,
con un cambio de bando de última hora del senador Bianchi, un cambio raro, por sí, decirlo menos,
sí.
Curiosamente, otra cosa rara, Bianchi no estuvo por el...
No estuvo esta vez, no, todo lo contrario, y denunció a Horvath como un oportunista.
Claro,
un hombre que se había vendido a última hora, digamos,
claro,
y que había claudicado en los ideales de la sociedad libre, en los cuales él
y se pegaron unos
se estaba
empujones.
Inmolando.
Se dieron unos empujones. Yo pensé, esta es la forma de pelear de las bancas independientes.
Oye, Ascanio, solamente para clarificar mi planteamiento sobre sistemas electorales. Yo fíjate que en materia de sistemas electorales, que es un tema que me aburre mucho, soy bastante escéptico en cuanto a que un sistema electoral u otro sea tan capaz de torcerle el pescuezo a la voluntad ciudadana per sécula. O sea, sí, hay un margen
pequeño.
Hay un margen, sí, en todos los sistemas, digamos, donde tú puedes blufear, puedes extremar, puedes estirar la cuerda, por decirlo así. A ver, pero si hay una ciudadanía que está resueltamente sensibilizada en una determinada o persuadida en una determinada dirección, es muy difícil que el sistema electoral, digamos,
te lo tuerce. Bueno, eso fue una, ¿no? Max Coloro hizo una columna en La Tercera donde él planteaba que el sistema electoral binominal no tenía tanta responsabilidad como se le atribuía a la conformación de bloques, sino que él decía que la sociedad chilena era binominal, por así decirlo.
Era binominal,
independientemente del sistema electoral.
Por lo menos ha sido.
Claro, y hay que reconocer que en los últimos tiempos se ha polarizado más, ha vuelto a polarizarse. Digo.
Ahora, respecto al sistema electoral, dos cosas que llaman la atención negativamente, digamos. Una es que aparentemente las concesiones que hubo que hacer para lograr los votos decisivos son unánimemente mal evaluadas, en el sentido de que...
Las del tamaño de los partidos.
Claro, por ejemplo, para constituir un partido político hay regiones donde con 100 personas tú constituyes un partido político.
19, ¿no?, en Aysén.
Claro, entonces ya es una cuestión excesiva, digamos. ¿Eh?
Es un asado familiar.
Ahora, claro, entonces...
Eso ya estaba ocurriendo,
¿eh? Ahora, lo que ahí respondió la ministra Jimena Rincón fue un poquito... especial, que dijo, bueno, pero se puede, una vez logrado el objetivo que fue aprobarlo, después se pueden hacer ciertos ajustes, digamos, ¿eh?, para evitar esos problemas, lo que deja bastante claro de que eso era un precio que se pagó, digamos, ¿eh?, por obtener algún voto.
Pero eso ya estaba ocurriendo. Fíjate tú que el partido famoso regionalista que funcionó en torno a Adolfo Saldívar mientras vivió,
el PRI,
terminó disuelto como nada, como en la nada. Todavía existe, pero ya no.
Es un timbre nomás.
Pero ahora se está constituyendo en el norte.
Las firmas y todo lo demás. Estaba constituido antes, o sea, lo que quiero decir.
También
es que
quiere su segunda oportunidad.
Es raro un partido regionalista que esté en todas las regiones, para eso son los partidos nacionales.
Sí. Claro. Bueno, pero uno de los aspectos era este del proyecto, y el otro que sigue siendo bastante discutible, digamos, es el aumento del número parlamentario, que de alguna manera contradice lo que supone que estaba en el espíritu de esta reforma al sistema binominal, que era que los mismos de siempre se repartían esta torta, digamos, sin mucha participación de la ciudadanía, pero realmente la creación de tantos cargos nuevos, especialmente de diputados, porque de senadores está el tema de que no habían sido reemplazados los designados, en la práctica hay a muchos parlamentarios que casi les garantiza que van a ser reelectos, digamos, y ese otro tema.
Son 35 diputados más, ¿no? De 120 a 155.
155, claro.
Marco Enríquez Ominami dice una cosa interesante, dice que el poder del dinero va a ser más fuerte ahora y no menos.
Ya.
Más fuerte porque los distritos, particularmente de diputados, como se redujeron, son más grandes.
Eso es verdad. ¿No?
Y claro, tienen, por ejemplo, más por ende, digamos, más dificultades de acceso y de
y campaña más cara.
No, ese es un punto que yo no había reparado. Me pareció interesante que lo dijera además él, ¿no?
Claro. Y además que se supone que en toda esta ola que hay, esta onda, este ambiente contra el financiamiento de la política,
no hemos puesto un poco sabonarola.
Lleva a que los llamados incumbentes, vale decir, los que hoy día
detentan los cargos,
tenga una ventaja respecto a gente nueva, que obviamente que necesita de más gasto electoral para darse a conocer.
Claro. Eso sí que la tienen todos los sistemas del mundo. El incumbente siempre la tiene en todas partes.
Claro, pero si tú
uninominal,
claro,
binominal,
pero tú mientras más restringe el gasto electoral, más ventaja tiene.
Mientras más lo acotas.
En el extremo, si es cero el gasto electoral, nadie se puede dar a conocer.
Y si lo acotas, digamos, a que no se puede hacer nada de campaña antes de 3 semanas.
Ah, no, por supuesto, por supuesto.
Entonces ahí ya casi.
Pero aún así, aún con campaña, el incumbente siempre lleva ventaja.
Razón por la cual en México yo entiendo que no hay reelección en nada. O tú te arreglas los bigotes en los 6 años
o mueres, claro, ¿no? Claro,
entonces hay que robar y robar rápido porque el tiempo pasa, ¿no?
Es verdad,
no hay reelección. Claro. Efectivamente, yo estuve hace poco con el expresidente Calderón. Y efectivamente nos contó de que él,
que es muy elocuente, oye.
Sí, es un tipo bien articulado, habla bien. Fue muy interesante, además, porque en la reunión que tuvimos, básicamente hablamos del tema de la estrategia que él tuvo contra el narcotráfico, que fue calificada como un error o como un fracaso porque él los enfrentó.
Sí, los enfrentó con el ejército.
Claro, además. Versus la que tiene hoy día el PRI de allá. Con Peña Nieto, que ha sido más laxa,
¿no? Claro.
Y él ha argumentado una cosa que es bien interesante, que decía, como en México hoy día el problema de la droga no es solamente de tráfico hacia Estados Unidos, sino que es de consumo, hoy día se requiere tener fuerzas de venta, por así decirlo, infantería. O sea, y eso significa que los narcos tienen que controlar territorios.
Lógico, ¿eh? Como en Colombia.
Claro. Y por lo tanto, si tú, como Estado, tienes una política laxa, prácticamente estás entregándole la administración del Estado de parte del país a los narcos, lo que es una cuestión súper compleja, y por lo tanto él reivindicaba,
él sigue reivindicaba
su política, digamos, de enfrentar a los narcos, a pesar de que lo criticaban, porque había muchos muertos. Y ahí me enteré de otra cosa que uno no termina de sorprenderse con México. Me dijo, sí, hubo muchos muertos. Ahora, no sabemos si, porque no hay estadística oficial de criminalidad, claro, en México, si esos muertos fueron más, menos, o los mismos que con otras políticas. Entonces, es una afirmación, digamos, que hubo muchos muertos. Es verdad que hubo muchos muertos, digamos, yo no le puedo negar que hubo
pero
muchos
no
muertos.
Se contrasta con nada.
Pero nadie dice que hubo más muertos, digamos, que con la otra política.
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, son esas cosas.
A propósito de muertos, deberíamos hablar de un poco de Argentina.
Sí, algo debemos de decir. Ilustre. Claro, de muertos ilustres, de cadáveres excelentes.
Cadáveres excelentes.
Eso, no sé, a uno le deja una sensación un poquito, o sea, muy amarga, y como pensando, eso es a lo que uno nunca debiera llegar, digamos, ¿eh?
Tú dices que el fiscal aparezca muerto.
Claro, que en tu país un fiscal que ha denunciado que la presidenta de la República, ¿eh?, está encubriendo un crimen brutal, digamos, ¿eh?, aparezca muerto, digamos, después de decirlo. O sea, sería como la expresión de lo que uno no quisiera que pasara en su país. Claro. De eso es terrible, yo creo, para los argentinos.
Las últimas revelaciones es que el departamento tenía más puertas de las que habíamos supuesto que tenía.
Tenía un pasillo
claro, secreto que daba a otra habitación, digamos.
Claro. Está muy complicado, y muy complicado sobre todo después que los primeros informes de ¿cómo se llaman esos
peritajes?
Esos peritajes que te miden la pólvora.
Claro.
Parece que
dicen que no había pólvora.
Que no había pólvora y que por lo tanto no hubo suicidio.
Claro.
Faltan más peritajes, sí. Me imagino yo, se pueden hacer otras
pruebas. El problema es que hoy día la Argentina de los Kirchner, porque es la de los Kirchner, digamos, que no es toda la Argentina de toda la historia. En la Argentina de los Kirchner depende de dónde esté el perito. Depende de dónde sale. Esto es como la estadística.
Si es de los tuyos o de los nuestros.
Claro, claro. ¿No? Depende de quién es el jefe del servicio de inteligencia, depende de quién es el juez que instruye, quién es el fiscal que investiga. O sea, no es posible confiar en nada
en
Argentina. Pero yo creo que esto es finalmente el resultado esperable, digamos, el resultado inevitable incluso de la degradación del peronismo, ¿no? Que no lleva, que no empezó con los Kirchner, sino que lleva unos 40 años desde la década.
Ya, pero es que la historia del peronismo desde el 42, pues.
No, entonces... Perón viene de los 50, digamos, ¿no? Y murió en el 73. Un poco antes de eso comenzó esta degeneración, que consistía en que dentro del mismo partido estaba la Triple A y los Montoneros.
Y los Montoneros.
Claro. O sea, ese es un repertorio que ningún otro partido del mundo ha conseguido.
Claro. Y el día que llega el líder, digamos,
hay una masacre,
claro. Hay un enfrentamiento, hay una guerra civil
todavía, como
entre
México.
Entre las facciones.
Bueno, es como México, un país tan sofisticado, o supuestamente tan sofisticado, todavía no se sabe cuánta gente murió ahí. Es increíble, pero
sí.
Bueno, lo que te quiero decir es que el peronismo operó siempre, por lo menos desde esa época, no sé si antes, pero con la lógica de que el crimen es un instrumento, no es que no lo sea, y que basta con que esté garantizado cierto misterio durante los siguientes 20 años. El crimen del sindicalista Bandor, un líder de la UGT del año 72, fue así. Hasta muchos años después no se supo.
Claro.
La muerte, el atentado a la AMIA, yo creo que partía de esa base también.
Claro.
De que no se iba a saber.
No se iba a saber. No.
Ahora, el crimen de Aramburu.
El crimen de Aramburu, que es una salvajada.
Claro. Es una salvajada.
Ahora, aquí hay un aspecto que alguna gente me ha hecho ver y dice, pero hay gente que dice, yo creo que no fue el gobierno, no fue el círculo cercano a Cristina, porque es demasiado burdo. O sea, ¿cómo? Ahora, eso es un argumento para decir que no fue, pero hay que decir que uno de los instrumentos que usa la mafia es de repente hacer ostentación.
Lo obvio, claro.
¿Ah? Ostentación de su poder, de su crueldad, digamos. ¿Ah? Y por lo tanto, si es verdad, estamos en presencia de mafia, podría ser, yo no estoy diciendo, digamos, que lo sea, pero perfectamente podría ser que este crimen, pese a lo absurdo que resulta, ¿ah?, desde el punto de vista de la sospecha inmediata que recae sobre la gente allegada a Cristina Fernández, puede ser perfectamente factible bajo esta lógica de mafiosa.
Oye, y más todavía que no hay en las últimas horas de vida, los últimos días de vida del fiscal Nisman, no hay ningún acto que te induzca a pensar, digamos, que el tipo estuviera o en una crisis emocional profunda,
no, claro,
estuviera pasándose por la cabeza la decisión de autoeliminarse, todo lo contrario. Un tipo que está hablando siempre con conciencia de futuro, que está preparando actos para la próxima semana, qué sé yo.
Bueno, y perdona que esté investigando una cosa que es verdaderamente impresentable, que habiendo tenido tú un atentado terrorista, que es el mayor de tu historia, con el mayor número de muertos, y estando acreditado y certificado que participaron altos funcionarios
iraníes, públicos iraníes,
ministro, claro, ¿no? Iraníes, o sea, estando probado todo eso, 10 años después, menos de 10 años después, tú firmes un convenio de cooperación, ¿verdad?, con el país al que deberías estar investigando.
Claro, petrolero.
No, ya, claro. Pero joder, ¿no? O sea, sí. Es un poco mucho, ¿verdad?
Sí. Me dicen que nos estamos pasando del tiempo y yo acato. Descansa en este verano con cartera activa de Banchile Inversiones, un servicio que entrega la administración de sus inversiones a expertos. Disfrute de sus vacaciones y confía en Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Alcanza los máximos niveles de comodidad y seguridad con la nueva Ford Expedition. Motor EcoBoost 3,5 litro, control de descenso en pendiente MyFord Tashi, sistema de navegación comandado por voz. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios o ingresa a Ford.cl. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de Terapia Chilense de Luis Larraín y Ascanio Cabal. Muchísimas gracias a ambos dos. Y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.